Gracias, Dios te bendiga. Ok, les decía, a veces nos enteramos de que hay situaciones que se dieron durante ese tiempo porque el atleta incurrió en cosas que no eran legales y tiene que ser destituido. Y lo que era un momento de orgullo, de victoria, se convierte en una eternidad de vergüenza y de mentira, ¿no? Me parece que apenas una tenista muy famosa, apenas igual, le hicieron lo mismo, le tuvieron que quitar todos sus trofeos. Después a un que era ciclista también le tocó que le quitaran todos sus títulos y todo eso por esas situaciones. No lo hizo de manera legítima. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, habla acerca de esto a este joven llamado Timoteo, era su hijo espiritual, y Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que al predicar y cuando esté enseñando él, va a enfrentar sufrimientos, va a enfrentar adversidades, pero tiene que resistir, tiene que aprender a resistir todo eso. Pablo usó esta comparación. Primero le dice de los soldados, le habla acerca de los soldados, le habla de los atletas y luego le habla también de los agricultores. Todos se deben de disciplinar a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los primeros versículos y vamos a estar hablando durante este mes de agosto acerca de esta comparación que hace Pablo acerca de la vida cristiana con un atleta, con alguien que tiene que ver con deporte, que se tiene que preparar con el deporte. Y hay varias áreas que vamos a estar hablando acerca de este tema. Segunda de Timoteo 2:1. ¿Ya lo tienen? Digan sí, no, ya, no lo hallo. Ando por Apocalipsis, ando por Esdras. Pásenle más, está entre Génesis y Apocalipsis, les ayudo. Ok, segunda de Timoteo 2:1, dice Pablo a Timoteo, era un joven, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo 3 le dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita, es decir, que está en la milicia, en el ejército, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En el tiempo de Pablo ya existían las Olimpiadas, ¿eh? Cuando Pablo, las Olimpiadas son mucho antes de que Jesucristo naciera, ya existían las Olimpiadas en la ciudad precisamente llamada Olimpia, allá en Grecia. Eran competencias de atletas, de fuerza y demostración de todo esto. Ya existían las Olimpiadas, por eso Pablo hace esta comparación. Ninguno, dice también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. 6. El labrador, aquí pone el ejemplo de un labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, es decir, conforme a lo que yo te he predicado, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo compara al cristiano con un atleta en el versículo 5. Lo relaciona como si él mismo fuera un atleta y se dedica a ser un atleta para ganar un premio, una corona, para tener una recompensa. Nosotros, en nuestro andar diario como cristianos, tenemos que ser como atletas, ¿Por qué? Porque tenemos un supremo llamamiento, hay una meta, hay un objetivo al que tenemos nosotros que apuntar todos los días de nuestra vida. No podemos vivir como si nada estuviera sucediendo. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, donde quiera que estamos, tenemos que pensar en ese objetivo, en el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay dos maneras de que tú puedes acabar la carrera cristiana, y cada quien puede escoger la que quiere usar. Pablo dice que él acabó la carrera con gozo. Cuando Pablo ya está listo para ser sacrificado, a Pablo le cortaron la cabeza al Imperio Romano, y antes de ir a la decapitación, Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo estaba listo para irse. Esa es una manera bonita de terminar la carrera cristiana. Otro que terminó la carrera, pero la terminó mal, fue Sansón. ¿Se acuerdan cómo terminó Sansón? Acabó la carrera, mano, pero con todas las ruinas del templo encima de él, por su desobediencia, por su necedad. Hay dos maneras de acabar la carrera cristiana. Cada quien sabe de qué manera la quiere terminar, como Pablo o como Sansón. Uno de los objetivos de la Biblia. ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué? ¿La leemos para qué? Para aprender. ¿Aprender qué? ¿Cómo guiarnos? ¿Qué más? ¿Cómo salir de los problemas? ¿Cómo corregir nuestras vidas? ¿Qué más? ¿Cómo enfrentar la oposición del mundo, la maldad que estamos viviendo en el mundo? ¿Para qué más sirve la Biblia? ¿Para aprender a amarnos unos a otros? ¿Para qué? Para edificarnos en la batalla, ¿verdad? Para estar listos para la batalla. O sea, para todo eso sirve la palabra de Dios, para hacernos mejores hombres, mejores mujeres, mejores familias. Cuando llegamos a esta tierra, hermanos, y no descubrimos cuál es nuestra identidad. Me gustó lo que dijo ahorita Mari. Dice: yo llegué así que hace 20 años y no sabía ni para qué. Pero Dios fue bueno, Dios le mostró un propósito, Dios le puso un camino, y ahora su vida tiene un propósito. Ahora ella sabe que fue llamada y fue traída, no solamente para tener bendición material, no solamente para tener una familia, pero para servir a una comunidad que necesita escuchar de la palabra de Dios. Todos tenemos un propósito en la vida, todos. El hecho de que no sepamos cuál es, o que ya lo sepamos y nos hacemos como que la Virgen nos habla, es otra cosa. Pero todos tenemos una razón de estar aquí en esta tierra. Escucha lo que te voy a decir aquí, porque hasta lo subrayé así bien machín. El que hace las cosas solamente por hacerlas, el que hace las cosas solamente por hacerlas, es porque no sabe que puede llegar a obtener una recompensa y no le importa. Por eso nosotros tenemos que hacer todo con excelencia, porque todo lo que hagamos en la tierra, bueno o malo, va a repercutir en la eternidad. ¿Qué tal? ¿Le entendieron? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero pues me llegó así la inspiración bien machín y pues, ni modo que no lo apuntara. El que hace las cosas solo por hacerlas es porque sabe que no va a obtener una recompensa y no le importa. Por eso nosotros tenemos que hacer todo con excelencia, porque todo lo que hagamos en la tierra, bueno o malo, repercute en la eternidad. Todo lo que hagas a favor de la obra de Dios, todo lo que hagas a favor de tu familia, todo lo que hagas a favor de otra persona, todo lo que hagas a favor de una familia en necesidad, todo lo que hagas por ir a orar por una persona, todo está siendo apuntado ahí arriba. Hay un registro de todo lo que estamos haciendo. Y si no me crees, fíjate lo que dice Primera de Corintios 3:13. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Es decir, cuando Jesús venga, cuando estemos en la presencia de Dios, a eso se refiere con el día, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, le hayas echado ganas o no le hayas echado ganas, lo que hayas hecho, cual sea, será, el fuego la probará. ¿Me entienden esto, hermanos? Todo lo que hacemos en este mundo, en esta vida que tenemos, desde que Cristo está en nuestro corazón, todo, todo se va a probar. Todo va a pasar un filtro. Todo va a pasar delante de Dios. Y nosotros vamos a dar cuentas de qué hicimos con nuestra vida como cristianos, en qué usamos nuestra vida durante esta tierra. En esta serie de agosto vamos a ver algunas cualidades, cuatro cualidades del cristiano como atleta que te pueden llevar a obtener la corona si luchamos legítimamente. El primer tema es este: la disciplina. La disciplina. El atleta se tiene que disciplinar. Hebreos 12:11. Léanlo conmigo, por favor. Si no lo encuentran en su Biblia, ya se los puso ahí Eli. Dice, léanlo conmigo todos. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina no es fácil. Tener disciplina no es fácil. Disciplina en un deporte no es fácil. Disciplinarse en un deporte. ¿Cuántos a principio de este año, más bien la noche del 31 de enero, dijeron: este año es mi año de ejercicio? No levante la mano, porque con esa pancita chelera que traemos nadie nos las va a creer. Pero muchos dijimos: este año a las 6 de la mañana. Y hasta te compraste la caminadora y te compraste las pesas, y a las 6 de la mañana. Y dieron las 6 de la mañana del 1 de enero y te levantaste. Y vieja, aviéntame mi licuado energético, mi shake y mis proteínas, porque no, hombre, vas a ver. 2 de enero. Vieja, mi licuado, porque vieja, 3 de enero. Unos huevitos, ¿no? Con tocino. 10 de enero, viejo, voy a hacer un yard sale, saco tu caminadora. ¿Para qué la quieres ahí si ni la usas? Disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer, para poder hacer lo que realmente se quiere hacer. Disciplina es hacer lo que no te gusta hacer, para poder llegar a lograr hacer lo que realmente quieres ser. La música es un ejemplo. Yo quiero aprender a tocar guitarra y el maestro te pone: tienes que estar haciendo aquí, tin, 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 tin. Ya, otra vez, tin, 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 tin. ¿Cuántas veces? Toda la semana, 2 horas al día, y nos vemos la próxima semana. ¡Ah! ¿Nomás eso? Y tin, tin, tin. ¿Cuántos alumnos sobreviven, Benji? ¿Como de los 20 que había? 2 sobreviven. ¿Por qué? Porque la disciplina no nos gusta. La disciplina es hacer lo que no nos gusta para poder llegar a hacer lo que sí nos gusta hacer. ¿Quieres aprender a tocar? Tienes que empezar a pasar por ahí. ¿Quieres aprender a atornillar? ¿Cuántas veces me atornillé los dedos, Francisco? Pero ¿qué tal ahora con el taladrito, mano? Y con la zurda. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo la disciplina. No nos gusta disciplinarnos, hermanos. Hay 4 áreas muy importantes en la vida cristiana que requieren disciplina. Si queremos llegar a ser atletas cristianos, espirituales, a lo mejor ya no por fuera, ¿verdad? El viejo hombre, dice Pablo, este mi viejo hombre se va desgastando. El hombre exterior se desgasta, ya te truena todo, pero el interior se renueva cada día. O sea que mientras más viejo te hagas, no te agüites, porque el hombre de adentro se va renovando y se va haciendo joven y se va haciendo a la imagen de Dios. Así es que yo estoy bien chavalo. 4 áreas que requieren de nuestra disciplina, hermanos. Número 1, nuestro carácter, nuestro temperamento. Necesitamos requerimos dominarlo. Como buenos latinos somos enojones, peleoneros. Nos cuesta trabajo someternos a alguien más. No queremos formarnos en la fila. Queremos brincarnos la fila. No queremos esperar. Las cosas se tienen que hacer como yo digo en esta casa, porque yo soy el jefe. nuestro carácter. ¿Cuántos de aquí están batallando con el carácter? No lo digan, nomás yo soy el único loco. Lo cierto que un carácter descontrolado, hermanos, es un gran impedimento para poder desarrollar la disciplina que necesitamos para competir en la vida cristiana como atletas. Moisés dominaba muy bien al pueblo de Israel y logró libertarlo de Egipto, pero Moisés no dominaba su carácter. Podemos llamar de manera simbólica al egipcio que todos traemos dentro, ¿verdad? Al enojón que traemos dentro. Moisés era violento. Fíjate cómo fue el proceso de Moisés respecto a su carácter descontrolado. Éxodo capítulo 2. Dice la historia aquí en Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, porque los otros versículos hablan de cuando Moisés en la canastita y en el río y todo eso. Pero el 2 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, es decir, el angelito ya tenía 40 añitos. ¿Ok? El angelito ya era de 40 años, ya estaba crecidito. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, no aparecía nadie, mató al egipcio. ¿Y qué le hizo al egipcio? ¿Lo qué? ¿Qué dice ahí? ¿Dice que lo enterró o que lo escondió? Lo escondió. Moisés a los 40 años mató al egipcio de carne y hueso, de afuera, y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Venimos a Cristo, nos entregamos a Cristo y matamos al egipcio por fuera. El problema es que no le damos su cristiana sepultura con los reglamentados 3 metros bajo tierra, los 6 feet under. Lo dejamos arribita, en la superficie, y nomás le echamos arenita. Y al primer viento que sopla, inmediatamente se levanta nuestro egipcio. Y sale el egipcio. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a enterrar ese carácter, ese descontrolado temperamento que nos está haciendo tanto daño. Sale lo imprudente que somos, sale lo violentos que somos, sale lo malo que hemos sido. No enterramos completamente nuestro carácter. La Biblia dice que Dios entierra nuestros pecados. Él entierra completamente nuestros pecados. En Miqueas 7:19, fíjate lo que dice, está precioso este versículo. Miqueas 7:19. No lo busques porque no lo vas a encontrar. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia. Y muchos obedientes no lo buscaron, ¿te das cuenta? Busque el nombre. Diga, ay, ¿por qué el pastor? Ah, yo sí lo encuentro, ya andas desde Génesis. Miqueas 7:19, fíjate lo que dice, escúchalo y después lo buscas. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Va a esconder en la arena? No, Señor. Sepultará nuestras iniquidades y echará en dónde. En lo profundo del mar nuestros pecados. Cuando Dios entierra algo, lo entierra para siempre. Cuando Dios echa algo a lo profundo del mar, no es para estárnoslo sacando a cada ratito a nosotros. ¿Por qué nosotros no somos capaces de enterrar a nuestro egipcio? Y lo tenemos todo el tiempo a flor de piel. Y a la menor provocación sacamos al egipcio otra vez a pelear por nosotros. Lo que Dios entierra no lo vuelve a sacar. ¿Cómo podemos enterrar a nuestro egipcio? Nos tenemos que disciplinar. Para eso es la disciplina. Para eso funciona precisamente la disciplina. Después de la disciplina que Dios le puso a Moisés, por 40 años, batallando en el desierto con un montón de gente que no le hacía caso, rebelde, que se le iban por un lado y por otro y que hacían lo que querían, y que Moisés estaba a punto ya de... Fíjate lo que dice en Números 12:3 de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué óvole? Ponte el egipcio. ¿Dónde el violento que mató al egipcio? Este hombre era el más manso, dice. No había hombre más manso que él sobre la tierra, pero tuvo que pasar un proceso muy largo, pagar un precio muy alto, porque debido a su mal carácter le costó no entrar a la tierra prometida. Pablo dice en los Efesios, a los Efesios les dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y eso nos lleva al segundo punto que necesitamos disciplinar: nuestra lengua. Necesitamos disciplinar nuestro carácter, pero necesitamos también aprender a disciplinar nuestra lengua. Deberíamos de dejar de decir lo que no se debe de decir, y no debemos estar invocando cosas peligrosas, derrotas y cosas así. Hay que disciplinar nuestra lengua. La lengua enciende un gran fuego. Váyanse conmigo a Santiago capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento, después de Hebreos, antes de las cartas de Pedro y de Juan y del Apocalipsis, está Santiago. ¿Ya lo encontraron? Qué bueno. Santiago 3. La Eli no lo encuentra, y eso que ya está, así que ya lo encontró. 1. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, mientras más sabes de la palabra de Dios, más responsabilidad tienes. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Qué verdad tan tremenda, ¿verdad? Un chismecito así, mano, ¡pum!, te prende todo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Paso. Y a mí que me gustan los tacos de lengua, man. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice aquí la Biblia que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero también dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así es que el que quiere amar la vida y ver días buenos para su familia, tenemos que empezar a refrenar nuestra lengua del mal y de hablar engaño. Este es un ejercicio muy difícil de lograr. Muchas personas confunden, escuchen esto, muchas personas confunden la sinceridad con la imprudencia. El hecho de decir las cosas que pensamos no significa que las podemos decir sin considerar que podemos herir a otras personas con lo que estamos diciendo. ¿Sí me entienden? En nuestra cultura es muy frecuente escuchar esto: pues a mí me vale, yo soy muy francote, y yo digo las cosas como son y al momento que son, y al que le quiera bien, y al que le gustó bien, y al que no, me vale. Eso es una imprudencia, eso es una total irresponsabilidad. Tenemos, si estás en esa situación, tienes que empezar a ejercitar el dominio de tu lengua. Hay muchas veces que tenemos que quedarnos callados. Y tú dices, no, es que si están hablando, no, ahora van a saber quién soy yo, porque conmigo nadie se me... Y ahí vamos de bravucones. Y con una pequeña palabra, incendiamos un gran bosque. Incendiamos una casa, una familia, una iglesia completa. No es asunto de sinceridad, no es asunto de quedarnos callados. Cada palabra que hablamos puede ser un arma de destrucción. Por eso dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de hablar, piensa si lo que vas a decir va a edificar o va a destruir. Si tu indignación es muy grande y tu coraje no lo puedes esconder y quieres decirle unas cuantas verdades a alguien, acuérdate que el Señor tu Dios es el que hace justicia por ti. No te defiendas. Deja que Dios te defienda. No la riegues más. No hagas más grande el incendio. Deja que Dios obre y deja que Dios traiga a cuentas todo lo que tiene que pasar en tu vida y con los que te hayan dañado. ¿Cuántas cosas no hubiera querido decirle David a Saúl? ¿Se acuerdan de la historia? Saúl, el rey, quería matar a David, odiaba a David, le tenía envidia a David. Su corazón estaba amargado por causa de David. Y David no había hecho nada más que obedecer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Cuántas cosas no le pudo haber dicho David a Saúl? Oye, pues ¿qué traes, mano? Estoy más merezco por venirte a sacar el chamuco que traes adentro, mano. Ahí está la arpa, ahí quédate tu arpa y a ver cómo la haces, a ver quién te saca el diablo. Dice que David bendecía a Saúl. Y mientras más ensañaba a Saúl en contra de él, David más lo bendecía. Y cuando David lo tuvo dormido ahí en una cueva y David estaba ahí con la espada de Saúl, fácilmente se pudo haber deshecho de él. Y lo que hizo David fue decir: Dios me guarde de levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Al final de la historia, Dios hace justicia y Dios exalta a David y avergüenza a Saúl y a toda su casa. O sea, no es necesario hablar, hermanos, muchas veces. Muchas veces, aunque tengas las ganas, quédate callado y deja que Dios obre. Qué difícil es domar la lengua. Toma tiempo poder llegar a disciplinar nuestra lengua. Una lengua que estaba acostumbrada a maldecir, a usar el doble sentido, a contar chistes rojos, a ofender, a lastimar, a chismosear, a murmurar, a criticar. Pero si queremos llegar a la meta y obtener la recompensa y el precio, el premio de la vida eterna, hermanos, hay que empezar a disciplinar la lengua. Y la mejor manera de empezarla a ejercitar en la disciplina es cantarle alabanzas al Señor. Por eso les insistí hace rato. Abra su boca. Abra su boca. Y deja que tu boca se llene de alabanzas. Deja que tus labios expresen, que tu lengua cante la justicia de Dios. Porque a veces cuando estamos así en la alabanza, tu espíritu dice: ¿que no estás viendo la semana que acabamos de tener? ¿No te das cuenta cuánta amargura sacaste esta semana? ¡Abre la boquita! Y deja que Dios nos refresque un poquito a través de la alabanza. Pero nos amarramos. Ya está que está cantando el Benji, ni me gusta. Siempre canta la misma. Es que el pastor se la pide. Tercera cosa que tenemos que disciplinar, meter en disciplina, nuestros hábitos. El hombre es esclavo de sus hábitos, buenos o malos. Se requiere disciplina para cambiar nuestros hábitos. Como atletas necesitamos ejercitarnos en los buenos hábitos. Un buen hábito es la oración. Un buen hábito es la lectura de la Biblia. Un buen hábito es venir a buscar de Dios. Muchos están aquí el domingo buscando de Dios, ya es un buen comienzo. Pero quiero ver a muchos también los viernes buscando la presencia de Dios en oración. Es una bendición cuando venimos y estamos juntos orando y buscando la presencia de Dios. Tienen su plan de lectura cada semana en sus boletines. Y muchos ni se han dado cuenta que hay un plan de lectura bíblica en los boletines. Esos son buenos hábitos que nos van a ayudar. No nos dejemos dominar de nuestros malos hábitos. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Primera de Timoteo 4:13. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en esa carta anterior. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, es decir, lee la Biblia, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, es decir, de los hermanos de la iglesia. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate, medita, para que tu aprovechamiento sea evidente en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, persiste, le dice a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando hablamos de malos hábitos, hermanos, no solamente nos referimos a esos tan visibles que traíamos antes de venir a Cristo. Vicios, alcohol, pornografía, violencia, peleas. Eso se veía, ¿no? Eran hábitos, malos hábitos, muy malos. Pero hay muchos hábitos malos que se han quedado arraigados en nosotros. Muchos ya desarraigaron estos hábitos que eran así muy, muy, muy visibles, muy feos, pero se nos han quedado muchos malos hábitos. La falta de respeto hacia los demás es un mal hábito. Es un mal hábito el no llegar, el saludar, el oye, ¿cómo estás? Gracias, por nada. O sea, esos son buenos hábitos y nos hemos acostumbrado a tener muy malos hábitos. La impuntualidad, para los que llegaron después de la una, la impuntualidad es un muy mal hábito. Es horrible cuando te invitan a un lugar y vas llegando una hora después, dos horas después. ¡Ah, ya llegamos! Oye, te invité a comer a las 3 de la tarde, mano.
Pues es que
son las 5. O sea, esa falta de respeto que nos caracteriza a los latinos, ¿eh? Así somos. Te invitan a una fiesta, ¿a qué horas voy? A las 3. Y llegamos mi esposo y yo. ¿Y ahora? No hay nadie en el parque. ¿Sí era este parque? Oye, ¿sí era en este parque? Sí, sí, ahí vamos. A las 4 de la tarde llega el que te invitó. Y nosotros ahí desde las 3. Y llega a cocinar todavía. Por ahí de las 5 empiezan a llegar los otros. Por ahí de las 6 llega el que trae la carne. La mayoría de las veces, discúlpenme hermanos, pues yo ya no llego al pastel. No, el pastel va a llegar para la velada de oración. Somos impuntuales. Ese es un hábito malísimo, espantoso que tenemos los latinos y que lo tenemos que erradicar, hermanos. Lo tenemos que erradicar. ¿Cómo lo erradico? Ejercitándome en esta disciplina. Me tengo que hacer a la idea de que tengo que estar temprano. Si me están citando a las 10 de la mañana, tengo que llegar al 5 para las 10. Si me están diciendo que el servicio empieza a la 1, tengo que estar ahí por lo menos cuarto para la 1 para quitármelo asoleado. O sea, si me están invitando a una reunión, tengo que estar a la hora que me están invitando, porque por eso pusieron una hora ahí y tengo que respetar esa hora. Mira, le puse a las 3, pero vente a las 5. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Así es que tenemos que empezar a erradicar ese tipo de malos hábitos. Nuestra irresponsabilidad en el trabajo, nuestra falta de atenciones entre unos y otros. Si no vas a ir, avisa por lo menos. Si no vas a llegar, tómate la molestia de avisar de que no vas a llegar. Pero nos falta mucho tener este tipo de hábitos, buenos hábitos en el hogar, con la familia. De esto ya lo hablamos en otras ocasiones, ¿se acuerdan? Los hábitos, los buenos hábitos con los niños. Los niños a las 8, 9 de la noche en la camita, Señor, a descansar. Porque lo vas a parar a las 5 de la mañana para irlo a entregar a la guardería o para que se vaya a esperar el autobusito escolar. No es posible que niños estén a las 10, 11, 12 de la noche danzando y embrutecidos. Ya se van a dormir los pobres chamacos. Oye, esos malos hábitos. Y luego dices, ¿por qué irá tan mal en la escuela mi chamaco? Ah, salió igual de burro que el papá. No, no. Es que no hay buenos hábitos, No hay hábitos de higiene, no hay hábitos de limpieza, no hay hábitos de estudio. Lo pones a hacer la tarea encima ahí de toda la grasa de la cocina. O sea, no tenemos buenos hábitos, hermanos. Y esto se refleja en nuestra vida. Y esto se refleja en el desarrollo de nuestros hijos, en el desarrollo de nuestras familias, en el desarrollo de nuestra comunidad. Y nosotros estamos aquí para marcar una diferencia en la comunidad. Los cristianos tienen que marcar una diferencia en la comunidad. Y la gente tiene que ver que la vida en Cristo es deseable, es diferente, es notablemente mejor que lo que vivíamos en el mundo. Buenos hábitos. Tenemos que aprender a quitarnos esa excusa de decir, pues es que así crecí, así me hicieron. Sí, ni modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas estas cosas viejas pasaron. Las cosas viejas y las viejas del pasado también. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. En el programa de Dios está la impuntualidad. En la creación de Dios vemos desorden. En la creación de Dios vemos que las cosas están hechas al aventón. No, somos excelentes. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de excelencia. Y porque la vida cristiana que yo aspiro a tener, quiero que sea una vida de excelencia para mi Dios. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué padre versículo este! O sea, tenemos que ser nuevos por dentro y por fuera. Y terminamos con el cuarto punto, disciplina en nuestra área de trabajo, en nuestros respectivos lugares de trabajo. Tenemos que disciplinarnos, debemos de hacer lo que hay que hacer en el momento que se tiene que hacer. Disciplina en el trabajo que estamos haciendo, sabiendo que aunque lo hacemos para jefes terrenales, Dios va a recompensar nuestra labor. Y con este fin tenemos que trabajar, esforzándonos según el poder de Dios que obra en nosotros, hermanos. Hagamos nuestro trabajo. Cada quien de ustedes tiene un trabajo que realizar. Todos tenemos un trabajo que realizar. Lo tenemos que hacer con disciplina, con excelencia, con diligencia, para que estemos delante de reyes y les podamos servir, dice la palabra de Dios. Fíjate la ética cristiana que habla Pablo cuando todavía había esclavos. Efesios 4, versículo 5. Todavía había esclavitud, pero aún así había esclavos cristianos. Muchos esclavos estaban viniendo al conocimiento de Cristo y eso no les daba derecho para rebelarse o para hacer las cosas mal en contra de sus amos terrenales. Y Pablo les dice en Efesios 4:5, siervos, esclavos, criados, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si estuvieras sirviendo al mismísimo Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, los que tienen aquí negocios y los que tienen gente a su cargo, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Fíjate qué nivel de compromiso, de disciplina. Mucha gente que vive quejándose de su trabajo, de su supervisor, del dueño, todo el tiempo con amargura, viendo la manera de transar, viendo la manera de hacerse flojo. Ay, no me está bien el supervisor, ah, pues me voy por allá a hacer menos un rato, al fin que me pagan por hora. No, Eso no funciona en la ética cristiana. Eso no funciona para que un atleta cristiano en la vida espiritual se desarrolle como Dios quiere que nos desarrollemos. Los que estamos bajo órdenes de alguien, tenemos que hacerlo como si estuviéramos sirviendo al mismísimo Señor Jesucristo. ¿Y qué tienes si estoy haciendo hamburguesas? Hazlas bien sabrosas, mano. Échale ganas a tu hamburguesita. Siéntete orgulloso de ver cómo va quedando esa hamburguesa. Antójate cómo va de jugosita, mano. El tocinito. Con cuidadito, que se vea bonito, elegante. No agarras el tocino y se lo avientes. O sea, ponlo bonito, que se vea agradable. Te pusieron a arreglar un rack de cosas, de herramientas ahí. Arréglalas bonito. No lo hagas nada más para taparle el ojo al macho, como decimos en México. Hazlo bien. Esforcémonos en hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Humíllate y Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios lo puede hacer. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice Proverbios. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hermanos, todos estamos buscando el bienestar de nuestras familias. Todos estamos buscando la manera de poder sacar adelante nuestras familias. Y eso es perfecto, y eso es bueno, y eso es agradable delante de Dios. Todos llegamos a este país sin saber a lo mejor lo que íbamos a hacer. Quizás no tenemos los mejores trabajos que quisiéramos, no tenemos los mejores sueldos que quisiéramos, pero si aprendemos a ser agradecidos a Dios y a demostrar responsabilidad en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Y esto aplica también a los que trabajamos dentro de la obra de Dios, los que tenemos un ministerio, una responsabilidad dentro de la iglesia de Dios. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Todo lo que hagamos para el Señor lo tenemos que hacer con excelencia. No va a ser nada fácil romper nuestras viejas costumbres, hábitos, la forma en que crecimos. Pero si aspiramos a tener una vida nueva en Cristo Jesús, hermanos, creo que lo que tenemos que empezar a hacer es leer este principio que leímos al inicio de la plática, de Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando tú disciplinas a tu hijo, no le causa la menor gracia. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, les castigamos el jueguito, les castigamos la televisión, los mandamos al cuarto a que estén ahí, ellos están hechos un moño, ¿verdad? No es asunto de gozo. Pero al final van a aprender. Al final ellos van a aprender que tienen que ser obedientes, que tienen que ser razonables y que tienen que obedecer lo que se les está mandando. La disciplina no causa gozo, va en contra de nuestra naturaleza rebelde. Y lo empezamos a hacer de mala gana. A lo mejor tú dices: híjole, qué sabrosas me sabían mis borracheras. Pero las tuviste que dejar. Y no fue fácil. Los que batallaron aquí con el asunto del alcohol, ¿fue fácil? No, no fue fácil. Se te antojaba. Y veías al impío, aquel mano con su cajita bien fría, bien feliz y contento. Y tú, híjole. Ya no, Señor, ya no necesito eso para ser feliz. Y no te daba gozo, te daba tristeza a veces. Te sentías así como atado a ese tipo de cosas. Te encantaba el chisme, pero lo tuviste que dejar, aunque fuera muy sabroso recortar gente, porque te diste cuenta que estabas dañando gente. Te encantaba presumir tu mal carácter, hasta que tus hijos crecieron y te empezaron a contestar igual que tú. Y entonces dijiste: ay, mamacita, y este monstruo eres tú. Ese monstruo eres tú. No más que ahora lo están reflejando tus hijos. No te esperes a que sea demasiado tarde o a que nuestra indisciplina nos cause un trastorno grande. A nosotros, a nuestras familias y a nuestra iglesia. Si somos cristianos disciplinados, hermanos, es muy difícil romper el equilibrio de una familia que está ejercitada en la disciplina espiritual. He visto muchas familias, iglesias, despedazarse porque un hermanito, una hermanita muy franca, muy sincera, no se pudieron quedar callada la boca. Y dijeron una imprudencia y la cosa se terminó. Por un arranque de ira, de rencor, irresponsabilidad. Vamos a ver las medallas, hermanos. Vamos a ver las medallas un día, pero dice Pablo que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos van a hacer, llegando allá al cielo, hermanos, nos van a hacer el antidoping. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? No sé. Empecemos a ejercitarnos en la disciplina. Y después de esto, dice Pablo también, el libro de Hebreos, que hay un gran peso que nos asedia. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Cuál es ese peso que traemos cargando que no nos deja correr la carrera que tenemos por delante? Pónganse de pie. Vamos a participar de la cena del Señor.